Onda Madrid.
El partido de la una. Con Rodrigo de Pablo.
Hola, buenas tardes y bienvenidos al partido de la una. 3-2. Ese es el resultado. Maldito 3-2. 3-2 nos ganó la República Checa en la final de la Davis. La sexta ensaladera tendrá que esperar. Alex Correia es el capitán de la Armada.
Realmente hemos sentido el apoyo de la gente, aunque estábamos lejos, pero lo sentíamos con los mensajes, con todo. Muchas gracias, de verdad. Lo hemos intentado, pero al final no hemos podido, no hemos sabido.
3-2 también nos ganó Brasil la final del Mundial de Tailandia de fútbol sala. La tercera estrella ya llegará y hasta 3-2 nos ganó Francia en la final del Mundial de Hockey sobre Patines Femenino. Para colmo, Vettel fue segundo y Alonso fue tercero en Austin. Y si no hay milagro el domingo en Interlagos, el alemán ganará 3 mundiales por 2 del asturiano en Fórmula 1. Alonso hará lo imposible por tratar de impedirlo.
Ha ido todo bien, hemos conseguido otro podio quizás inesperado y hemos perdido solamente 3 puntos con Sebastián después de irnos todo mal el fin de semana.
Juan Marruiz coordina y Quique Viso realiza. Hoy es lunes 19 de noviembre. Vamos con todo. También fue el sábado de Benzema, fue el fin de semana del francés y esta es la semana en la que el Real Madrid debe volver a ganar en la Liga de Campeones. Pasado mañana visita al Manchester City para tratar de recuperar la cabeza del grupo. Hola, Carlos Rodríguez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Sí, y esta mañana ya pensando en el partido del miércoles se ha vuelto a ejercitar el Real Madrid. Están todos disponibles a excepción de Higuaín y Marcelo, pero Essien también está recuperado y viajará en principio mañana a Manchester. Prevé Mourinho repetir el equipo de gala, o por lo menos uno de su equipo de gala, con Khedira de nuevo en la vuelta a la titularidad en el once inicial, igual que Ángel Di María, y lógicamente con Karim Benzema como 9 y principal referencia ofensiva, porque después de su actuación descollante del pasado sábado, algunos como Arbeloa casi le catalogaban de extraterrestre.
No es extraterrestre, pero casi, ha hecho un partidazo. Yo creo que lo ha hecho todo bien, no solo pues con el balón en los pies, que habitualmente lo vemos, sino que ha ganado muchos balones por arriba, ha peleado, ha luchado, ha recuperado balones. La verdad es que ha estado de 10.
Nunca antes el Atleti había ganado 10 de los 12 primeros partidos de Liga. Granada 0, Atlético de Madrid 1. Y los rojiblancos ya ganan hasta cuando no juegan bien. Marcó Arda, que ya lleva 4 goles este año, y Mario Suárez acabó expulsado, así que se pierde la visita del Sevilla, pero se asegura estar en el estadio Santiago Bernabéu. Hola, Nacho Serrano, buenas tardes.
¿Qué tal, Rodrigo? Buenas tardes. Sí, en demostración de autoridad, de personalidad del Atlético de Madrid en los Cármenes, ganando un partido muy complicado que en otras campañas hubiera significado quizás seguro regresar de vacío a Madrid. Supo sufrir el equipo en la primera parte discreta, sin actitud, con poco fútbol, y reaccionó en la segunda, con otra actitud y con la ayuda de los cambios de Coque y Diego Costa. El Atlético de Madrid, lo apuntabas, que firma el mejor inicio de liga de su historia, 31 puntos de 36 en juego, y el Cholo en sala de prensa que se quedaba con todo lo positivo de lo que ayer se vivió en los Cármenes.
Yo creo que la reacción que tuvo el equipo en el segundo tiempo fue lo más importante que me llevó hoy. Cuando un equipo entiende que está mal y tiene que reaccionar y reacciona, es un paso adelante como equipo. Y hoy la presencia de Costa y la reacción del equipo en el segundo tiempo fue un paso para nosotros bueno.
Getafe 2, Valladolid 1. Al cuarto partido los azulones volvieron a ganar y además con remontada gracias a un golazo de la Fita. Hola, Alfonso Núñez, buenas tardes.
Hola, Rodrigo, ¿qué tal? Buenas tardes. Alexis, que abrió el camino de la remontada, el central logra su segundo gol en liga, más que todos los delanteros del Getafe, y la Fita rubricaba ese importante triunfo para el conjunto azulón, que se sitúa noveno en la clasificación, de nuevo cerca de zona europea con 16 puntos a 3 solo de Europa y alejando los fantasmas de la zona baja de la clasificación. Ahora espera a Cornellà el Prat próximo domingo a las 12 para medirse al colista, al Español. Mientras, la plantilla disfruta de 2 días libres, volverán a los entrenamientos el miércoles a las 11 de la mañana.
Ayer en primera se jugaron otros 3 partidos, el Sevilla 5, Betis 1, con la resurrección de Reyes, que marcó 2 goles, el Depor 0, Levante 2, los gallegos en descenso y el Levante en Champions, y el Celta 1, Mallorca 1. Y esta noche se cierra esta jornada número 12 de Liga a las 9:30 en Anoeta y en Onda Madrid con el Real Sociedad Rayo Vallecano. Una victoria dejaría a los franjirrojos a las puertas de Europa. Carlos Sánchez Blas, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Ha viajado esta mañana el Rayo a Donosti con mucha tranquilidad y con mucha ilusión. Lo peor que le puede pasar al Rayo si pierde es que se quede a 6 puntos del descenso y lo mejor, como tú decías, igualar con los puestos europeos, que consolidaría el milagro del conjunto de Paco Gémez. Busca la tercera victoria consecutiva en la Liga Española en una ciudad maldita. En lo futbolístico, hace 20 años que el Rayo no gana allí. De hecho, Paco Gémez era jugador de fútbol.
En la Liga Adelante nos hemos quedado sin victoria y nos hemos quedado incluso sin marcar un solo gol. Ni el Castilla, que empató a 0 en Miranda de Ebro, ni el Alcorcón, que volvió con derrota de la visita al líder, ha podido sumar este fin de semana. Hola, David Aguilar Amat, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Rodrigo. Así es, malas noticias para nuestros equipos madrileños, ya que el Castilla no pudo pasar del empate ante el Miranda en Anduba, a pesar de jugar con uno más casi todo el partido. El Alcorcón salió derrotado en su visita al Elche por 1-0 en un partido con muy pocas ocasiones. El Alcorcón se sitúa quinto y el Castilla 13º en la tabla clasificatoria.
Y si uno mira en el diccionario la palabra rajada, aparece directamente la cara de Antonio Acosta, que es el entrenador del Alcalá, y ayer acabó el partido contrariado. Vamos a dejarlo ahí por la derrota de su equipo y por la actuación arbitral en el estadio de Butarque. Hola, Laura Cabrera, buenas tardes.
Hola, Rodrigo. Sí, no solo se quejan los entrenadores de primera y segunda división, también lo hacen los de segunda división B. Antonio Acosta se quejó de un penalti que le pitaron a su equipo. Él dice que no lo fue, pero más que nada le molestó la forma en que fue expulsado, simplemente por levantar los brazos y decir que eso no fue penalti. Rajada en toda regla del entrenador de la Real Sociedad Deportiva Alcalá. Su equipo se queda a 8 puntos de la salvación.
Como dijo el entrenador del Valladolid, que Franco ha muerto ya, que esto no puede ser así, así y así, y tú a la calle, y tú a la calle, con un respeto por la gente. Joder, vamos los últimos, muy bien, por eso Alcalá, un club con mucha historia, un respeto a la gente que está ahí trabajando. Este señor ha pitado un penalti que solo ha visto él, porque no tiene criterio a la hora de pitar un penalti, porque tiene el central las manos atrás, y se va a su casa tan tranquilo, se come una pizza y se va a su casa. Así de claro. Cobra su pasta y se va, y nosotros a lo mejor no cobramos el mes, o no cobramos hasta dentro de 2 meses, no es el caso por la cara, pero otros clubes que sí, lo que le está pasando. Y estos se van así de rositas, de puta madre. Ahora ya, hombre, un poquito de seriedad y de tener respeto a la gente.
Bueno, perdió el Alcalá y no ha ganado ningún equipo en segunda división B, porque perdió el Alcalá, bueno, ha ganado el Leganés, claro, porque era en el derbi, el único equipo que ha ganado precisamente ante el conjunto alcalaino. Ninguno de los demás consiguieron la victoria. En el otro derbi, reparto de puntos entre el Real Madrid y el Fuenlabrada. También empató el Getafe B, un empate más en casa ayer ante el Coruso. Empató el Atlético de Madrid B ante el Oviedo y perdió el Rayo Vallecano B estrepitosamente ante el Avilés por 4-0. También el Sanse por la tarde perdió en el Ruta de la Plata ante el Zamora.
Y esto que hemos escuchado es solo el aperitivo. Luego las declaraciones completas de Antonio Acosta, que por lo menos se quedó a gusto. O al menos eso esperamos, porque estaba más que enfadado con la actuación del colegiado ayer en Butarque. En baloncesto, en la madrugada en la que Pau Gasol ha conseguido anotar su punto 15.000 con los Lakers para que su equipo ganara en casa a Houston Rockets, hemos vivido en la Liga Endesa una nueva victoria del Real Madrid. Suma y sigue el equipo de Lasso, continúa en su línea, esta vez 84-97 contra el Manresa, y 2 derrotas. El Fuenlabrada con una mejoría evidente contra el todopoderoso Barça, y también la victoria también de Estudiantes, no derrota, sino victoria también de Asefa Estudiantes en la cancha de Unicaja. Hola, Enrique Fernández, buenas tardes.
¿Qué tal, Rodrigo? Muy buenas tardes. Pues sí, buenas noticias, las victorias del Real Madrid y el Asefa Estudiantes ante Asignia Manresa y Unicaja respectivamente. Como has dicho, 8ª victoria en Liga Endesa del Real Madrid ante el Manresa, un colista que puso las cosas complicadas a los de Lasso, y los colegiales consiguieron una victoria importante en Málaga, 74-85, después de 2 derrotas seguidas. Y la mala noticia, la 7ª derrota del Macro Fuenlabrada contra el Barcelona Regal, 76-79, en el estreno de Trifon Poch en el banquillo fuenlabreño.
Ya vendrán fines de semana mejores, Antonio Murillo, también en el capítulo polideportivo. Buenas tardes.
¿Qué tal, Rodri? Buenas tardes. Bueno, pues como bien decías tú al comienzo del programa, jornada ciega para el deporte español, que se inauguraba con esa final de fútbol sala en la mediodía de ayer. Derrota en la final de Tailandia ante Brasil por 3-2. Tanto de Neto en la segunda parte de la prórroga, 19 segundos para el final. Por lo tanto, España se queda a las puertas de esa tercera estrella. Seguía la jornada con la Copa Davis. Empezaba bien el día con esa victoria de David Ferrer frente a Tomas Berdić. Se dejaba todo para el quinto y definitivo partido entre Nicolás Almagro y Radek Stepanek, y ahí el checo se impuso por 6-4, 7-6, 3-6 y 6-3. República Checa, que suma su segunda ensaladera, y España no consigue sumar la que sería su 6ª Copa Davis. Y bueno, la jornada la remataba Fernando Alonso en el Mundial de Fórmula 1, circuito de Austin, penúltima carrera de la temporada. Alonso, que sigue con opciones para el Mundial tras quedar tercero en el día de ayer. Gran salida del asturiano que pasaba del séptimo al cuarto puesto en la salida. Victoria para el británico Lewis Hamilton, líder del Mundial Sebastian Vettel, que fue segundo. Alonso, que solo cede 3 puntos y está a 13 del alemán. Última carrera en el circuito de Interlagos. Opciones al título de Alonso. De quedar primero, Vettel debería de quedar quinto o peor. Si quedase segundo, Vettel debería de ser octavo o peor. O de quedar tercero, Vettel debería ser décimo o peor. Además, en balonmano, el Atlético de Madrid se impuso 25-27 al balonmano Huesca. 20 puntos, 10 victorias, 0 derrotas, colíder junto al Barcelona.
Así viene este lunes con todo esto, que no es poco. Esta es la portada sonora del partido de la una, que hasta las 2:30 habla de deporte en Onda Madrid.
Si tienes una pequeña o mediana empresa, te interesa escuchar esto. AENER te hará ahorrar en tu recibo de la luz. Descúbrenos en www.aener.com y compruébalo. Comunidades de vecinos, talleres, colegios, restaurantes, todos podéis gastar menos en vuestro consumo eléctrico. AENER, copatrocinador de la Euroliga en Onda Madrid.
¿Que dónde operar tus ojos? Lo más importante es la seguridad. El equipo que destaca en España sin duda es Novovisión. Ha sido premiado 18 veces en España y Estados Unidos por sus aportaciones en cirugía láser.
Clínica Novovisión, Castellana 54, teléfono 91-411-111. Seguridad Novovisión.
Apuntad, hotelminuto.com. ¿Lo habéis probado ya? En hotelminuto.com tienes hoteles de 3 y 4 estrellas a 34 y 39 euros para dos personas durante todos los días del año. Hotelminuto.com es la web especializada en reservas de último minuto. Son los precios más baratos del mercado. Recuerda, hotelminuto.com. 902-323-325.
Gafisa, más de 25 años sirviendo la mejor carne roja en grandes hoteles, restaurantes y asadores. Productos cárnicos y derivados en hospitales y colegios de toda España. Con el reconocimiento que nos acreditan los más rigurosos controles de calidad del mercado internacional, disponemos de las mejores carnes del mundo. Gafisa está en Madrid y su teléfono para contactos y pedidos es el 91-798-7186 y nuestra web www.gafisa.com.
Señor Gutiérrez, tras la prueba hemos comprobado que el hijo no es suyo. ¿Por qué sonríe?
Si el implante dental le hubiese costado solo 249 euros, usted también sonreiría.
Implante dental a 249 euros y la mejor financiación. Infórmate en el 983-5010. Clínicas Dentix. Cuida tu boca y tu bolsillo.
¿Has sufrido un accidente con lesiones y aún no tienes muy claro qué hacer? En indemnizacionporaccidente.com reclamamos la máxima indemnización de una forma rápida, sencilla y cómoda para ti. Asesoramos tu caso gratuitamente. Llámanos al 91-435-1078 o visítanos en calle Villanueva 28 de Madrid. Indemnizacionporaccidente.com 91-435-1078.
En Comatra adelantamos la Navidad con la campaña Ofensiva 2012 y con el 1...
Distribución Volkswagen Caddy de 379 euros.
Con el 2...
Cambio de aceite con 15% de descuento y mano de obra a 39 euros.
Y además chequeamos gratis más de 15 puntos de tu furgoneta. Comatra, el primer concesionario Volkswagen exclusivo de furgonetas. Comatra, mantenemos tu negocio en movimiento. Visítanos en Getafe y en comatrasa.es.
El partido de la una.
Diego Costa, que no está fuera de juego, Diego Costa se planta en la frontal, intenta tocar, cae Diego Costa, la pelota queda muerta, luego Diego Costa se levanta, ha tocado bien para Coque, Coque la pone en el segundo palo, Arnaldo Durán, gol, gol del Atlético, Arnaldo Durán. Lo estábamos diciendo, la primera pelota de Coque en profundidad para Diego Costa, entró en el área, se hizo un pequeño lío, se cayó incluso, se rehizo, puso la pelota a la derecha, donde de nuevo entraba Coque, que la puso en el segundo palo, y allí llegaba Arda Turán para poner el primero en el marcador. Marca el Atlético, marcó Arda Turán, Granada 0, Atlético de Madrid 1.
El primero y el único gol del Atlético de Madrid ayer en los Cármenes contra el Granada, a falta de Falcao, a falta de los goles de Falcao, que en las últimas jornadas no están llegando. Bueno es Arda Turán, que ya ha marcado más goles, solo en 12 jornadas, que en toda la temporada pasada.
4-4 lleva el turco y bueno, lo de Falcao, hombre, no preocupa, se lo preguntaban al Cholo, le decía, le preocupa, o más bien le sorprende la sequía de Falcao, que hasta ahora todo lo que tocaba acababa en gol. Y comentaba que lo que le ponía contento pegándole un muletazo al compañero era que marcara Arda y que el Atlético de Madrid consiguiera la victoria en los Cármenes. Pero sí, tres partidos sin marcar, Valencia, Getafe y Granada. Y ayer las tuvo, ¿eh? Le pusieron una al segundo palo muy buena, de primeras, para engancharla a media altura, la pifió. Y luego también una pelota suelta ahí en la frontal del área chica, una vaselina que se le fue muy arriba. Sorprende lo de Falcao, pero bueno, tiempo tiene. Ahora por delante para recuperar el olfato sería bueno la mejor oportunidad con el Sevilla, el Real Madrid o lo del Barcelona.
Sí, porque hasta ahora siempre hemos dicho eso de que los delanteros tienen rachas, ¿no? Lo que pasa es que de Falcao solo habíamos conocido una desde que llegó hasta hace 3-4 jornadas y ahora estamos, bueno, pues asistiendo a lo que sería lógico, ¿no? Que es que un futbolista no marque todos los días. No todos los días uno puede marcar dos goles y ser decisivo para que su equipo gane. Lo que sí se aseguró el Atleti en la noche de ayer es que al derbi va a llegar por delante del Real Madrid. Son 5 puntos, solo una jornada ya entre medias. El derbi está a 2 partidos vista. Así que el Atleti va a estar en el mes de diciembre en el Bernabéu por delante de los blancos, que es algo que casi ni los más viejos del lugar recordaban.
Sí, hay que retroceder en el tiempo unos cuantos años, unas cuantas temporadas. Desde la temporada 98-99 no sucedía lo que estamos contando, que llegara el derbi el Atlético de Madrid por delante del equipo blanco. Y si ganan al Sevilla, también pase lo que pase en el Bernabéu, el Atlético de Madrid se asegura salir con ventaja.
Acertó Simeone, ¿no?, con los cambios. Es verdad que en la primera parte del Atleti no fue el de otros partidos. Le va costando más en los últimos encuentros. Lo vimos en Mestalla, lo vimos en casa contra el Getafe a pesar de la victoria. Y lo vimos ayer sobre todo en la primera parte, ¿no? Luego quizá con los cambios dio aire al equipo. Diego Costa demostró que está para jugar más minutos y para ser importante en este Atlético de Madrid. Pero volvió a acertar el Cholo, ¿no?
Sí, lo bueno fue la reacción del Atlético de Madrid en la segunda parte, los cambios que le dieron aire al Atlético de Madrid con la presencia de Coque aportando calidad, la pelea de Diego Costa, pero sobre todo también en lo negativo nos sorprendió la imagen del equipo, esa versión de equipo bueno menor del Atlético de Madrid en la primera parte, sin actitud, con poco fútbol, poca intensidad. Mikel Rico mandaba a sus anchas en la medular. La pelota dividida era siempre para la Granada, el Atlético de Madrid sin fútbol ni por dentro, porque no venían ni a tocar Arda, Adrián, Mario, Gavi, ni por fuera, porque esa ha sido una de las constantes y de los puntos fuertes del Atlético de Madrid en la presente temporada. Siempre que doblaba los laterales, tanto Juanfran como Felipe, bien apoyándose con Cebolla, con Adrián, con los que caían también por esa posición, creaba superioridades el Atlético de Madrid, pero ahora realmente se le ve un poquito más atascado al equipo. Y en definitiva, nos queda la reacción de la segunda parte, sabiendo interpretar el partido. Y esto era lo que destacaba el Cholo Simeone en sala de prensa.
En primer tiempo fueron superiores porque nosotros no estuvimos a la altura del partido que sabíamos que íbamos a encontrar y el Granada nos lo puso muy complicado. Lo bueno, siempre bueno, que en el segundo tiempo el equipo reaccionó. Y cuando un equipo reacciona y viene de un primer tiempo no bueno como fue el nuestro, hacer un segundo tiempo como se hizo y reaccionar como se reaccionó, tiene un valor sin duda muy importante.
El equipo reaccionó, fue importante en esa tarea Diego Costa y fue importante Coque, que arrancó el año siendo titular casi indiscutible para Simeone. Últimamente ha desaparecido de algunas alineaciones y ayer fue el que dio ese pase de gol a Arda Turán y volvió también a dar un paso al frente.
Sí, hasta ahora lo que viene tocando únicamente en Liga el Cholo Simeone es esa línea de tres que parte por detrás de Falcao. Es donde más variantes, más jugadores entran y salen. El resto del equipo lo conocemos de memoria, el portero, la línea de cuatro, el doble pivote. Falcao siempre sí o sí en la punta de ataque. Pero ahora parece que con Raúl García está apostando más por la pegada, por la llegada del Navarro, un hombre que también está haciendo goles con facilidad en las últimas fechas. El sacrificado ha sido Coque, pero Coque ayer, bueno, pues aprovechó sus minutos con calidad, dio el pase de gol a Arda, el gol que significó la victoria del equipo, que le pone arriba haciendo historia, firmando el mejor inicio de liga de su historia, y Coque, que fue por supuesto protagonista en los micrófonos de Onda Madrid con nuestro compañero José María Bonilla.
Bueno, Coque, enhorabuena.
Muchas gracias.
Bueno, vaya, tres puntos más sufridos y más bien trabajados, ¿no?
Sí, la verdad que sí, ¿no? Porque sobre todo en el primer tiempo nos ha costado bastante porque el Granada ha hecho su juego, nos ha apretado bastante y no nos ha dejado hacer el nuestro, pero bueno, en el segundo tiempo hemos reaccionado y hemos podido conseguir los tres puntos.
¿Y qué ha pasado en ese descanso para ver ese cambio del Atlético de Madrid en la segunda parte?
Pues no lo sé, ¿no? Yo creo que, bueno, no estaba en el vestuario, el míster yo creo que habrá dicho los fallos que a lo mejor estábamos teniendo y nosotros pues hemos apretado más y hemos hecho nuestro juego que sabemos hacer.
Tal vez ha pasado eso, que en esa primera parte el Granada ha tenido demasiada facilidad para recuperar balones?
No, yo creo que nos han apretado muy bien, sobre todo arriba, ¿no? Y bueno, y la segunda jugada la ganaban ellos y yo creo que en el segundo tiempo lo hemos cambiado y de hecho nos hemos llevado la victoria.
La salida de Diego Costa y la tuya ha sido providencial para el Atlético de Madrid, para darle otro carácter y para darle otra chispa, ¿no?, al juego.
Bueno, yo creo que el míster nos tiene eso metido en la cabeza, ¿no? Que es, juguemos lo que jugamos, sea media hora, 20 minutos, el partido entero, que le tenemos que dar todo, aprovechar los minutos y para ser un equipo grande y así lo estamos haciendo.
Y una buena jugada tuya, de un buen centro tuyo ha venido el gol y después la expulsión de Mario Suárez ha servido para que incluso juntar y más, ¿no?, para pelear más, para luchar más.
Sí, eso nos ha hecho unirnos sobre todo mucho más, ¿no?, y ser más solidarios cada uno y yo creo que eso nos ha venido muy bien, ¿no? Bueno, muy bien, ha sido difícil también, pero nos ha venido muy bien para hacer más ayudas al equipo.
Lleváis 10 victorias de 12 partidos. ¿Os esperabais este no sé qué decir, este récord de resultados incluso?
Bueno, nosotros sabemos que el míster nos dice que vayamos partido a partido, como estamos haciendo todos, y luego pues bueno, se están dando los resultados, hay que seguir así y que vengan más victorias, que es importante para nosotros.
Y además el juego luego, pues a veces incluso también es muy bueno.
Sí, claro, sobre todo eso, ¿no? Que nosotros sabemos a lo que jugamos, vayamos donde vayamos, pues lo intentamos hacer.
¿Y tú? ¿Qué te ha parecido tu aportación? Yo creo que has aportado mucho en esta segunda parte, has jugado bien, has dado el gol.
Sí, bueno, yo creo que me encontraba a gusto en el campo, sabía que no era fácil, ¿no?, entrar, porque el partido estaba un poco revuelto y bueno, pues cuando he salido pues intenté hacer lo que me ha pedido el míster y bueno, ha salido bien.
Gracias, Coque.
Nada, tío.
Coque, que está llamado a seguir siendo importante en el Atleti del Cholo Simeone. Pensando en el derbi, que yo creo que el aficionado, quien más quien menos, tiene la vista puesta ahí, a pesar del Hapoel y del Sevilla, dos futbolistas con cuatro amarillas, sí, porque Mario Suárez vio el camino del vestuario ayer, se pierde el partido por sanción del Sevilla, estará seguro en el Bernabéu, pero hay otros dos, ¿no?, que si ven amarilla el próximo día, se quedan fuera de combate para el derbi.
Miranda y Gabe, y claro, aquí no hay margen de jugar con el tema de las tarjetas, de me borro en este partido para llegar limpio al del Real Madrid. El siguiente es vital, importantísimo, yo no sé si en su objetivo por ser equipo de Champions tiene más peso el del Sevilla o el del Real Madrid, pero en definitiva, Miranda y Gabi también ayer estaban con cuatro, de momento han sabido protegerse, están apercibidos, si bien amarilla con el Sevilla se pierden el derbi y el que llegará limpio, yo creo que no estaba que no era una jugada calculada ni estudiada, es Mario, lógicamente, porque dejó al equipo con 10.
Y quedaba todavía un mundo por delante. Costará, ¿no? Es un trabajo de Simeone de mentalización, de psicología, ¿no? Pero va a tener que preparar mentalmente a sus jugadores para dos partidos. Quizá el del Sevilla sea más fácil, ¿no?, mentalizar un equipo para un partido como ese, pero sobre todo tener el Hapoel a tres días, ¿no?, con el Sevilla, con el Real Madrid, con el Depor y luego el Barça, va a ser un poco más difícil.
Siempre lo del Hapoel tiene su valor, su importancia, por aquello de que vienen de caer en Portugal con la Académica, entonces todavía tienen deberes por hacer en esa pelea por la primera plaza con el equipo checo, con el Vitoria Plissen, pero vamos, la convocatoria, lo que viene siendo costumbre, hoy es lunes, trabajo de recuperación. Todavía no manejamos datos, información para saber cuál va a ser la lista para ese compromiso de la Europa League. Apuesto a que no estará Falcao, ni Arda, Gabi, Juanfran, Miranda, Godín. Habrá muchos jugadores que van a descansar y que van a llegar frescos al partido con el Sevilla.
Pues esta es la radiografía del Atlético de Madrid después de la jornada 12. 3 puntos por debajo del Barça, 5 por encima del Real Madrid, con ese récord de victorias 10 de 12. ¿Algo más, Nacho?
Pues nada, mañana volverán al trabajo ya pensando en ese compromiso frente al Hapoel. Recordemos que es el jueves a las 9:05 de la noche.
¡Gol de Karim Falcao! ¡Karim Benzema! ¡Gol del Real Madrid! Otro balón que roba, la coge Callejón, se la pone en la parte derecha del área, Benzema de espalda, se la coloca, se la gira, se la pone en la izquierda y con la rosca le pega al palo contrario para hacer el tercero. 32 primera parte, Real Madrid 3, Athletic 0.
Así que, Carlos, ¿gol de Benzema o Falcao?
Sí, sí, a mí me recordó mucho a los que hizo en las dos finales. Desde luego en la final de Bucarest contra el Atlético de Bilbao me recordó muchísimo. Bueno, y contra el Chelsea también marcó uno prácticamente calcado. Y además en la portería de la derecha, sí me recordó, sí, mucha calidad.
No le están sobrando los goles a Benzema esta temporada, pero qué futbolista, qué delantero. El otro día quizás su mejor partido, que le recordamos con la camiseta del Real Madrid en un partido de Liga. Liga que el Real Madrid va a aparcar casi de forma inmediata porque ahora mismo tiene que centrarse en la Champions. Perdió la cabeza de grupo a manos del Borussia Dortmund. Le quedan dos jornadas, dos partidos clave que tienen que saldarse con dos victorias para poder acceder a esos octavos como primero. Y en eso está el Real Madrid, ¿no? Que incluso ya se ha entrenado esta mañana.
Sí, debe esperar ganar, evidentemente, y esperar que el Dortmund pinche. Parece, digo a priori, más propicio el pinchazo en esta jornada en la que el Borussia visita Ámsterdam, teniendo en cuenta que el Ajax solamente perdió 1-0 en Dortmund, pero, hombre, no es fácil. Ahora mismo dependen de sí mismos los alemanes y el Real Madrid sabe que tiene que ganar y esperar. No es fácil, pero lo van a intentar. Esta mañana ya han entrenado antes de lo que será mañana el viaje hacia Manchester, aunque mañana también harán el entrenamiento aquí en Madrid, como es habitual, siempre que desde que está Mourinho. Y bueno, lo mejor que podemos decir es que solamente hay dos ausentes, que son Marcelo y Gonzalo Higuaín. El resto están todos recuperados, incluido Essien, que anda el hombre un poco con el gancho, ¿no? Después del mes de octubre que ha tenido que jugar, porque ha tenido que prácticamente participar en todos los partidos con las ausencias de los laterales en defensa y de Kedira en el medio campo. Y ahora mismo está un poco todavía fatigado, pero bueno, más allá de eso está bien y viajará en principio a Manchester, aunque lógicamente el que va a ser titular va a ser Sami Khedira, recuperado de su lesión, va a volver otra vez al once inicial.
Sami Khedira, que el otro día adornó además su participación en el partido con ese gol frente al Athletic de Bilbao. El miércoles, como tú dices, todo parece indicar, ¿no?, que volverá a ser el socio en el medio de Xavi Alonso. Ha sido Khedira además, ¿no?, el designado para ir abriendo boca, ¿no?, para ese partido de Manchester.
Eso es, sí. Ha comentado algún aspecto ya relacionado con el partido del miércoles. Por ejemplo, la opinión o qué opinión le merecen estos cuatro futbolistas, un equipo que tiene en sus filas a gente como Agüero, como Silva, como Tevez o como Balotelli. Él habla de esto y de otros más.
Pienso que cada uno de esos jugadores tiene mucha calidad como para solo concentrarnos allí en uno de ellos. No jugarán los cuatro a la vez, es muy improbable, pero cada uno de estos jugadores tiene una enorme calidad y puede decidir un partido. Por eso los cuatro son buenísimos jugadores y da igual quién juegue. Tendremos que estar muy atentos para intentar controlarlos. Están entre los mejores del mundo.
Bueno, hay que ganar en Manchester y él tiene muy presente lo que hizo el Dortmund, que no ganó, pero que estuvo a punto de golear al City y al final, por dejarlos vivos, solamente sacaron un empate.
El Dortmund mostró cómo se les puede hacer frente allí, jugando de una manera compacta, peleando cada balón e intentando imponer tu juego. Así creo que uno tiene muy buenas opciones, pero en definitiva tenemos que centrarnos en intentar hacer nuestro propio juego allí, no dejarnos influir por la forma de jugar del rival, sino imponer nuestro potencial ofensivo. Entonces creo que tendremos muchas opciones de ganar y decantar el partido a nuestro favor.
Y la última reflexión de Khedira, hablando un poco por la clasificación del grupo, lo que él cree que va a pasar, es decir, qué piensa que va a pasar en cuanto a equipos clasificados para la ronda de octavos de final.
El Real Madrid y uno más, eso lo dejo abierto. Pero naturalmente si se clasifica el Dortmund, para mí como alemán sería algo muy bonito porque creo que también se lo han merecido. Aunque lo que espero es que el Real Madrid sea primero y el resto lo dejo abierto.
Así que Khedira volverá a ser titular junto a Xavi Alonso. Y luego, ¿cómo lo ves? ¿Ozil o Modric?
Pues yo creo que Ozil, sinceramente, de salida. Aunque el otro día es verdad que completó un buen partido el croata y además jugando en las dos posiciones. Primero de pareja de Xavi Alonso y luego, cuando quitaron a Ozil, en la posición de Modric. Pero vamos, yo creo que el equipo para el miércoles, si no pasa nada raro, va a ser casi el de gala, con Arbeloa y Coentrao laterales, Pepe Ramos centrales, Alonso Khedira por delante, Cristiano Ronaldo, Zildi María y Benzema, porque teniendo todo lo que tiene ahora mismo Mourinho, me imagino que no va a arriesgar.
Tú eres medio citizen, ¿no, Blas?
Sí, es un equipo que me gusta seguirlo de siempre, lo que pasa que era más del City perdedor que del City ganador, así somos los perdedores en la vida.
Bueno, la Champions es equipo perdedor, es el último del grupo y luego, sin embargo, en la Premier ahora es el líder, tras endosar una manita a Aston Villa el otro día.
Sí, porque la Premier no tiene comparación con la Liga Española, es muy difícil que, por ejemplo, el Madrid o el Barça perdieran, no sé, en el campo del Español o de los Asuna, es complicado.
y el Chelsea y el United se han dejado 3 puntos este pasado fin de semana. Goleó el City, un marcador engañoso, con alguna decisión de un penalti que no fue, con 1-0 en el marcador. Bueno, más o menos aguanta en la Liga y la va a pelear, pero desde luego su paso por Europa por segunda cita y por segunda temporada consecutiva está siendo absolutamente lamentable.
Balotelli es duda a 2 días vista para el partido del Real Madrid y Agüero fue el otro día bigoleador en ese partido del sábado frente al Aston Villa. El Kun Agüero, que ya está calentando motores para recibir al Real Madrid.
Un partido muy lindo, la verdad que tenemos que ganar y bueno, vamos a salir a ganar como sea y lo importante es ganar y después, bueno, se verá los otros resultados, pero mientras tanto nosotros hacer el partido que como venimos haciendo y tratar de ganar, que es lo más importante.
Oye, Carlos, ¿y esto de la mudanza de Mou a Londres que publica el Daily Star, esto de qué va?
Bueno, esto es otro episodio. El año pasado también vimos que se había comprado un piso en Chelsea y ya se montó el lío y es verdad que se lo compró, pero eso no quiere decir que, como se ha demostrado con el paso del tiempo, que se iban a ir a trabajar a Inglaterra, a Londres. Y ahora salen con una historia de, bueno, también pasó en su día, ¿no? Con la matrícula del colegio de la niña, que lo han hecho allí en una escuela de Londres, debe ser una escuela de postín. También pasó hace tiempo con el colegio este de Lugano, al que iban cuando él estaba en Milán, y que se iban a volver. Bueno, son estas historias que, sobre todo porque hay versiones ya, incluso yo he llegado a leer, que me parece un tanto rocambolesco, lo digo por, no sé, creo que ha sido a mi amigo Guerrero de las, que incluso, porque él no sería ahora mismo a entrenar otra vez al Chelsea, que la historia sería el PSG y que se plantearía él vivir en Londres y él irá a París, que son 2 horas de AVE. Hombre, pues 2 y 2 son 4. 4, no le veo yo a Mourinho 4 horas de tren AVE todos los días para ir de París a Londres así. Pero bueno, me parece, a mí esto, ya digo, son cosas que aparecen en los periódicos ingleses y hay que tomarlas con muchísimo cuidado.
Y estamos todavía en noviembre, o sea que
fíjate,
no queda nada.
Pues eso.
¿Algo más que quieras apuntar antes de ir al...?
Tenemos árbitro, que es italiano, que es Gianluca Rocchi, y que le ha pitado al Madrid solamente una vez, que fue el año pasado en cuartos, la vuelta contra el Apoel. El 5-2 aquí en el Bernabéu, al Manchester City no le ha pitado nunca, así que ese es el árbitro para el partido del miércoles.
Pasado mañana juega el Real Madrid, pasado mañana también el Málaga visita a San Petersburgo para enfrentarse al Zenit, y mañana Champions ya para los otros 2 equipos españoles, el Barça, que ya está en Moscú para jugar contra el Spartak de Unai Emery, y también mañana el Valencia va a recibir al Bayern Múnich. Faltan 21 minutos para las 2 de la tarde, ahora un poquito de análisis.
Los asados castellanos conquistarán Europa. Mesón El Segoviano, Castilla y su gastronomía en el centro de Madrid. Teléfono para reservas 91-501-2435. Nunca visite su web www.segoviano.es a la hora de comer o cenar. Y si lo haces, no lo dudes. Te esperan en la avenida Ciudad de Barcelona 108. El Segoviano, copatrocinador de la Euroliga en Onda Madrid.
Radioteléfono Taxi, con su flota de 3.100 vehículos, te asegura un servicio rápido y eficiente. Ahora con Go Taxi puedes pedir tu taxi en 2 clics desde tu smartphone. Descárgala en www.rttm.es. Radioteléfono Taxi, 91-547-8200.
Lo lamento, señora, tengo que multarla. Ha aparcado usted en zona azul. ¿Por qué sonríe?
Agente, si el implante dental le hubiese costado solo 249 euros, ¿usted también sonreiría?
Implante dental a 249 euros y la mejor financiación. Infórmate en el 983-5010. Clínicas Dentix. Cuida tu boca y tu bolsillo.
Tafisa, más de 25 años sirviendo la mejor carne roja en grandes hoteles, restaurantes y asadores. Productos cárnicos y derivados en hospitales y colegios de toda España. Con el reconocimiento que nos acreditan los más rigurosos controles de calidad del mercado internacional. Disponemos de las mejores carnes del mundo. Jafisa está en Madrid y su teléfono para contactos y pedidos es el 91-798-7186 y nuestra web www.jafisa.com.
¿Sabías que las calderas de condensación son más seguras y eficientes? Ahora, con el Plan Renove de Calderas, recibirás un incentivo de 200 euros para sustituir tu caldera por una de condensación. Así ganarás en seguridad, ahorrando dinero y energía. Entra en cambiatucaldera.com e infórmate sobre el nuevo Plan Renove de Calderas de Condensación. Comunidad de Madrid, la suma de todos.
Si quieres renovar tu cocina, hazlo en Multicentro Ortiz, en la salida 53 de la M50 o visita su espacio de interiorismo en la calle Menorca 35 de Madrid. También puedes hacerlo desde casa en www.ortizcocina.es.
No es por el chequeo gratuito de 30 puntos, no es por el 20% de descuento que hacen en mano de obra, aceite y filtros, tampoco por las tractoras de sustitución, ni porque te atiendan sin cita previa siempre que lo necesitas. Es por la tranquilidad de saber que tu vehículo MAN está en manos de los mejores. Comatra, 26 años al servicio del transporte. Estamos en Getafe, Azuqueca de Henares, en comatrasa.es y en Valdemoro, Comatra Ocasión, en el kilómetro 30-800 de la A4.
El partido de la una.
Va a ser un ángulo inverso casero, sin extracomunitarios, muy de Radio Televisión Madrid. Aquí están Carlos, Blas y Nacho, y voy a saludar a Vicente García. Hola, Vicente, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, antes de empezar con el lío futbolero, del fin de semana del casi, Copa Davis, casi Mundial de Fútbol Sala, casi mejorar opciones de ganar el Mundial de Fórmula 1 por parte de Alonso. ¿Hay algo que tengáis ahí dentro y necesitéis soltar?
No, bueno, yo me quito el sombrero con esta gente, ¿no? Estamos mal acostumbrados. Para mí el deporte no solamente es ganar, y lo reivindico siempre, no solamente es ganar. Creo que hay que estar entre los mejores y pelear por los galardones en todos los deportes. Y estamos hablando de una generación histórica de fútbol sala inigualable. Si ayer ganaba España, Quique Bonet, el capitán, se convertía en el jugador más laureado de la historia del deporte español. Con lo cual, si hablamos de un gol a falta de 20 segundos para el final de la prórroga, me quito el sombrero igual que si hubieran ganado. Y el tema de la Davis, por ejemplo, es que no teníamos a Nadal, que a la gente se le olvida. No teníamos a nuestro mejor jugador, lo han peleado hasta el final, en unas condiciones muy difíciles, con una pista muy rápida, con tenistas muy motivados. Yo me quito el sombrero y para mí es un orgullo asistir a días como el de ayer, incluso con Alonso, que todavía ha dejado el Mundial abierto.
No, yo con la gente del fútbol sala, con o sin título mundial, todo mi reconocimiento para esta generación de grandísimos campeones, de jugadores que siguen en activo, pero que son leyendas en activo. Son jugadores que, bueno, tienen un mérito tremendo, más allá del reconocimiento que quizás no llega desde nuestras fronteras. Y con el tema del tenis sí que quería ser crítico en un punto. Yo no quiero cargarle el muerto, por supuesto, a Feliciano López, pero sí entiendo que parte de las opciones que hemos perdido de ganar, de conquistar una nueva ensaladera, hay que achacárselo, atribuírselo en lo negativo a la rajada y al comportamiento dentro del vestuario de Feliciano López, muy egoísta. Y hoy lunes, que es lo peor, porque todos nos equivocamos, mucho más egoísta cuando no se baja del caballo y sigue insistiendo en que él lo dio todo por el equipo, que sus declaraciones no han perjudicado al equipo y que ahora en un cruce pique de declaraciones con Correcha, que hay que saber perder. Muy feo, ¿eh?
Bueno, pues mi opinión es que estamos en un país que tendemos mucho al cainismo, muy mal acostumbrados, porque en cuanto, por ejemplo, siempre pongo el mismo ejemplo, ¿no? Carlos Sainz, para este país es un gafe cuando es una leyenda del mundo de los rallies, y nadie sabe lo que es el mundo de los rallies hasta que no va a un rally y ve que en cualquier tramo te puedes ir a la calle cualquier fin de semana. Y lo que se le pide al deporte español es estar ahí, y nos tenemos que acostumbrar a que no siempre se puede ganar, y lo digo y lo aviso por la selección española de fútbol, por ejemplo, o la de baloncesto, ¿no? Estar ahí, estamos ahí, hemos estado en la final del Campeonato del Mundo de Fútbol Sala, casi ganamos nuestro tercer mundial, nos meten un gol faltando 19 segundos, hemos disputado el último punto de la final de la Copa Davis, que sería la sexta. Yo creo que es lo que se despide a los deportistas españoles, ¿no? Que es una maravilla y que es como un sueño, porque no siempre ha sido así, y los más jóvenes no lo entenderán, pero los que tenemos unos cuantos años lo entendemos, que hemos estado muchos años en el ostracismo, no hemos sido referencia para nadie, y que nuestros deportistas estén ahí jugándose un campeonato del mundo de fútbol sala, la Copa Davis, la final de la Copa Davis o el campeonato del mundo de Fórmula 1, me parece una maravilla y se puede perder, y todos mis respetos para las tres categorías.
En torno a la Davis, el avión con parte del equipo español va a llegar a Barajas a las 3:30 de la tarde. En ese avión no va Correa, que va directamente a Barcelona, pero van a estar juntos Álvaro y Feliciano López. O sea, que lo que tengan que decir, igual tienen un ratito para poder hablarlo.
No, y una cosa, a mí siempre con esto del deporte y de mucho especialista que habla sin tener ni idea de cómo se gestionan deportes minoritarios, entre comillas, siempre pongo el ejemplo de la primera semana de los Juegos Olímpicos, que había, ahora que ha fallecido Miliki y se merece un homenaje, había mucho payaso sin gracia haciendo gracias de los deportistas españoles y de sus posiciones y demás. Al final se la envainaron. Creo que en eso hay mucho payaso sin gracia, no como Miliki.
Bueno, voy a seguir cambiándose el pie. Esto es una cosa que ha pasado hace un ratito y por eso viene a colación ahora. Ya que el otro día el Bernabéu, que fue, no deja de ser curioso, luego lo podéis comentar también, el día que el Bernabéu iba a tributar un homenaje a Cristiano Ronaldo, resulta que el más ovacionado fue Fernando Llorente cuando salió a calentar con el Athletic de Bilbao. Más o menos así. Luego puntualiza, bueno, si quieres, Carlos.
Es relativo.
La cosa es que esta mañana Llorente iba a salir designado por su club a la sala de prensa en Lezama. Llorente ha dicho que no. Esto pasa de vez en cuando con futbolistas de élite y en cualquier club casi. Pero la cosa es que el Athletic, su propio club, ha desvelado vía Twitter la negativa de Llorente a salir a la sala de prensa. O sea, esto no es que sea un divorcio. Esto ya es una situación insostenible. Y no nos dolería tanto si no fuera porque tiene como protagonista involuntario a un campeón de Europa y del mundo.
No, hay que decir dos cosas. Primero, el que conoce a Llorente sabe que si reacciona de esta manera es porque realmente le están poniendo en una situación y en una tesitura súper complicada, porque no es un divo. O sea, Fernando Llorente no es la mega estrella divo, persona egocéntrica, todo lo contrario. Yo tengo por ahí algún amigo común de Bilbao y, vamos, ya te digo, el que conoce un poco cómo es Fernando Llorente y cómo era, de hecho, cuando todavía no era tan famoso, sabe que esto pasa porque le están poniendo entre la espada y la pared. Y luego lo del otro día, yo sinceramente, hablándolo con varios aficionados madridistas después del partido, simplemente lo que se vino a reivindicar es una situación que muchos entienden como injusta para este futbolista por parte del propio Athletic de Bilbao, ¿eh? Que nadie vea más allá, por lo menos con los que yo he hablado, es decir, que nadie vea que es un mensaje a Florentino, como lo de Silva cuando vino con el City, que tal, que no, es un jugador al que se le tiene cariño, es posible, porque evidentemente ha formado parte de la selección campeona del mundo, pero más allá de eso, yo creo que la gente de fútbol sabe que le están tratando mal, que le están tratando de manera injusta, y sobre todo entienden que el chico necesitaba un poco de moral y de ánimo, y por ahí vinieron los aplausos de la gente del Bernabéu. Para mí no hay otra razón.
Es un tipo excepcional, tiene una familia excepcional. Yo tengo el gusto de conocer a sus padres, a su hermano, a su hermana, y es un tipo que tiene el derecho, como tenemos todos, a mejorar en esta vida, ¿no? Y no sé por qué, en determinados clubes parece que está como prohibido, ¿no?, mejorar. Evidentemente, si un jugador del Real Madrid quiere irse a otro sitio, pues bueno, está en un club de top, ¿no?, como diría Mourinho. Pero que un jugador del Athletic Bilbao, de los Osasuna, incluso me atrevería a decir del Atlético de Madrid, aunque se me enfaden los atléticos, quiere ir a un club superior, es que es humanamente comprensible que eso sea así, ¿no? Y en esas cosas el público, el del Bernabéu y el de cualquier estadio, es muy sensible a ese tipo de cosas, ¿no? La gente el otro día en el Bernabéu, como bien dice Carlos, la gente sabe cómo es Llorente, no ha dicho una palabra más alta que otra, y el chico quiere progresar y está viviendo una situación que debe ser una auténtica pesadilla para él, y además en silencio, ¿no?, que es mucho más difícil todavía. Ojalá se arregle, porque aparte de ser una enorme persona, es un tremendo jugador de fútbol.
Estamos en una época del periodismo en el que hay que establecer juicios radicales o juicios definitivos. El otro día la gente del Madrid aplaudió por lo que dice Carlos, y solamente hay que preguntar a madridistas que estuvieron en la grada, no para establecer un porcentaje definitivo, pero sí la mayoría quiso reconocerle a Llorente una situación difícil, difícil que está viviendo con Bielsa. Es como el tema este de los cánticos en contra de su saeta y de los vascos. Yo en el descanso parecía que era todo el Bernabéu y eran 300, los de siempre.
Claro.
Son muy peligrosos los juicios masivos. También, por ejemplo, los mismos que insultaban a su saeta corearon el nombre de Mourinho y percibí un grupo de la grada que pitaba a esa gente. O sea, que no valen los juicios radicales, y el tema de Llorente lo ha explicado perfectamente Carlito.
No, es que con lo de Llorente, para mí el problema, el lío gordo que tienen allí en San Mamés, es que tienen un presidente quizás forofo, no un presidente gestor, que es lo que pide el cargo. Tú imagínate que trasladamos el caso al Atlético de Madrid. El Kun llega allí a las oficinas con su padre, su representante, quiero irme, si llegan ofertas, en cuanto lleguen, pagan la cláusula, me quiero ir. Un arreglo en el que todos salimos ganando, y el Atlético de Madrid dice que no, se encastilla y dice que al final tiene que cumplir su contrato sí o sí, que lo que vale es el sentimiento y que si no tiene compromiso que a la grada, y lo tenemos jugando a algún agüero 15 o 20 minutos cada fin de semana.
Lo que pasa que al final
y perdemos Atlético... un patrimonio de un valor patrimonial del jugador que puede significar para el club, hombre, no sé si es 60 De los del Kun, pero ¿cuánto vale Llorente en el mercado con contrato en vigor?
Después 30. De este año menos seguro. Lo que pasa que yo pienso.
Y en Navidades
El Atlético lo que pasa es que nunca llegó a recibir esa oferta que sí recibió el Atlético de Madrid por el Kun Agüero. Es que al final, yo creo que en una situación como esta, tú recibes esos 40 kilos en el caso de Agüero, quizá por Llorente 30, y Llorente se hubiera ido. Pero es que no llegó esa oferta tampoco. Claro. Con lo cual, quizá Llorente midió mal su fuerza, pero ahora se está encontrando para mí con un castigo excesivo. Yo creo que ya prescrito, después de no sé cuántos meses, al margen de que sea tirar piedras contra tu propio tejado, ¿no? Porque a pesar de los 8 goles que lleve a Duriz, que son más o menos los mismos que podría llevar ahora Fernando Llorente, joder, te estás quedando sin tu mejor futbolista.
Para mí el Atleti lo ha hecho fatal. Si tú lo pones en el mercado, lo vas a vender por 20 millones o 25, seguro, si lo pones en el mercado. De esta forma, como mucho sacas 7 u 8 millones en diciembre si la Juve apuesta por él, si no gratis el año que viene, y además te lo has quedado para que no juegue, porque no ha sido titular en un solo partido ni de Liga Europa. Ha jugado un partido de Copa del Rey contra el Eibar de ida en Ipurúa. Me parece una gestión deportiva e institucional lamentable.
Bueno, vamos a lo nuestro. El Real Madrid ha alcanzado ya esa velocidad de crucero que le pedíamos. ¿O no es una referencia válida este Athletic que casi parecía derrotado antes de salir a jugar?
No, hombre, yo creo que sí es referencia. Cualquier rival de la Liga Española es referencia, como son referencia para el resto de rivales, como lo son para el Barcelona, como son para el Atlético de Madrid. Todos están ahí compitiendo. Lógicamente, el donde se va a ver realmente es en los enfrentamientos directos y luego en partidos de enjundia como el del miércoles, por ejemplo, contra el Manchester City. A partir de ahí veremos. Pero que ahora mismo el Real Madrid está bien, que físicamente se va recuperando el equipo y que afortunadamente Mourinho va teniendo a casi todos, pues sí, efectivamente. Pero vamos, todavía queda mucho y desde luego el Madrid, mientras no pinche el Barça, tiene que hacer lo que está haciendo, ganar y esperar. No le queda otra.
Sí, pero el Barça pinchará. El Barça lleva 34 de 36 jugando peor que otros años y con un Messi extraterrestre. Y el Madrid lleva 5 seguidas. Por eso yo le otorgo mérito al Madrid, que es difícil estar ahí persiguiendo, ver que tu rival no falla y seguir a 8 puntos. Y sobre todo le otorgo un mérito mayúsculo al Atlético de Madrid. Los números del Atlético de Madrid, jugando bien, regular o mal, como ayer en la primera parte, son escandalosos. Para mí lo que está haciendo el Atleti es brutal. Creo que a largo plazo es complicado aguantarle al Barça y al Madrid, pero de momento está ilusionando a su parroquia a 3-4 semanas de jugar contra el Madrid y contra el Barcelona.
2-2, desde el Madrid a 2.
Sí, el Madrid 2 y otras 2 para el Barcelona.
No, este tipo de equipos además al Madrid le vienen estupendamente. Un equipo que juega por el suelo, que intenta jugar al fútbol y atacar, le vienen estupendos al Madrid, que el sábado tuvo otra vez su pegada activada y eso que Cristiano no marcó. Y que, bueno, ya se empiezan a ver síntomas, incluso hasta en Modric. Quería hablar un poco de Modric, porque le vi ya que ya juega menos por el suelo y ya tira pases largos y juega un poco como quiere Mourinho, ¿no?
Pero qué pases, Vicente.
¿Eh?
¿Qué pases, eh?
Sí, no, sí, es buenísimo. O sea, a mí me parece un jugador excelente. Sí,
aún así juega mejor suelo, por arriba, donde Ozil que en el medio centro, para mí. Para mí brilla más.
Es mucho más su sitio. Pero que bueno, que este tipo de equipos al Madrid le vienen estupendo. Y luego si encima tienes a Benzema, que yo ya lo he dicho en esta tertulia, a mí me parece que va a ser un jugador de época, porque es un jugador impresionante. Lo único que le falta es que le inyecten un poco la sangre de Raúl o de Higuaín incluso, ¿no? Pues miel sobre hojuelas, ¿no? Y eso, y vuelvo a repetir, que Cristiano no marcó, que si el bicho se desata ya le hubieran caído 7-8
al ¿no?
Sí, es verdad que jugó muy bien, aunque no marcó gol, pero es de los partidos que yo he visto a Cristiano Ronaldo más solidario y más para el equipo, curiosamente sin marcar. Ha habido otros partidos en los que a lo mejor ha hecho un par de goles y en los que no ha estado tan participativo y creo yo tan involucrado en el equipo.
Sí, para bien y para malo hay que medirle solo por los goles, claro. Que a veces solo vamos a la estadística fácil, ¿no? Pero es verdad que sí. Hay que medirle también por esto. Ahora decías lo del Atleti, a mí sí me da la sensación de que... que juega peor, ¿no? Y la tendencia, a pesar de las últimas victorias... dicen eso, ¿no? Le ha valido para ganar al Getafe en casa, le ha valido para ganar al Granada afuera. La pregunta es si le va a valer, si sigue en esta línea, para ganar lo que ahora tiene por delante, pues sí. Que va a ser el tramo, seguramente el primero crucial de la temporada para
él.
De
fuera es evidente que el Atlético de Madrid ha perdido algo de frescura en las últimas fechas. En lo físico no me vale, porque está gestionándolo muy bien el Cholo Simeone y prácticamente todos los importantes rotan en la UEFA y el desgaste de la Copa es mínimo con la eliminatoria esta del Jaén, pero si tú le preguntas al Cholo, ¿equipo atascado? No. Bueno, más allá de que bueno, él siempre defiende a capa y espada a su vestuario, el Atlético de Madrid le está faltando fútbol. Pero vamos, lo que sí mantiene es ese sello, esa identidad de saber competir, de saber interpretar los partidos.
y en estos compromisos donde a lo mejor la pelota o la iniciativa va a ser para el Real Madrid o para el Barcelona, yo creo que el Atlético de Madrid puede dar la talla, ¿eh?
Hombre, es muy difícil mantener un ritmo tan fuerte como el que ha mantenido el Atlético durante este primer principio de temporada, ¿no? Pero lo dice muy bien Nacho, ¿no? Sabe competir, ya lo hemos dicho alguna vez aquí, que incluso jugando mal saca adelante los partidos, ¿no? Como pasó ayer en Granada en la primera parte, sobre todo. Y hay una cosa muy importante, y es que la gente que sale del banquillo está aportando muchísimo a este equipo, quitando el lunar de Coimbra, que no se pusieron las pilas. Ayer, por ejemplo, el brasileño cambia completamente el panorama del equipo, la salida de Coque incluso, ¿no? Cuando estaba Raúl García jugando habitualmente. Y eso es muy importante, pero sí es verdad que, hombre, se le ha notado un poco más flojo, y también yo creo que la lectura positiva que tienen que sacar los atléticos es que las dos derrotas, tanto la de Europa League como la de Valencia, no han hecho mella en el equipo, ¿no? Que es un equipo muy de temperamento, y en otras épocas dos derrotas consecutivas a lo mejor lo hubieran hundido, y la verdad es que bueno, saca adelante los partidos, no es bonito, pero saca adelante los partidos y eso es muy importante.
Ha bajado su nivel de contundencia, también porque Falcao antes metía los electrodomésticos en la portería y ahora hasta falla ocasiones claras. Es normal, es imposible mantener ese timing goleador, ese rendimiento del futbolista colombiano. Siempre he pensado que el Atleti en muchos momentos es hasta un equipo aburrido en el campo, pero sabe competir, sabe colocarse, sabe buscar la contra. Y partidos como el de ayer, en la última década le hemos visto perder al Atleti más de 50.
Yo te digo una cosa, yo tengo ahora mismo el convencimiento de que el Atlético de Madrid, no sé si en puntos o en sensaciones, espero que sean puntos porque es lo que vale, pero que va a salir bien parado de este Tourmalet con el Sevilla, el Real Madrid y el Barcelona. Pero eso sí, aunque salga bien parado, yo hoy me sigo resistiendo a vender humo con el Atlético de Madrid, porque si el Barcelona o el Real Madrid siguen en su velocidad de crucero, si hablamos, es decir, de una liga a 100 puntos, es imposible que el Atlético de Madrid, dentro de sus posibilidades, pueda competir esa liga. A 100 puntos, la liga para el Barcelona o para el Real Madrid, para nadie más. En otro contexto de liga, si fallan estos equipos, el Atlético de Madrid, ¿por qué no? Pero tiempo queda.
No, pero de todas maneras hay que ver que, vamos, yo creo que competir, tenemos mucho tiempo para hablar del derbi, ¿no? Estas dos semanas, pero competir van a competir seguro, porque estos últimos años, a pesar de que el Madrid ha ganado o ha empatado, pero en el Bernabéu, sobre todo en el Bernabéu, en el Calderón, curiosamente, han sido partidos mucho más superiores para el Real Madrid, pero en el Bernabéu el Atlético de Madrid ha hecho buenos partidos y ha competido, con lo cual no sé lo que pasará, luego puede ganar o perder, pero seguro que van a competir y seguro que lo van a poner difícil, no tengo duda.
Fíjate, yo creo que este año, por la forma de jugar del Atleti, por los automatismos que son los que a veces le hacen ganar partidos, creo que le va mejor el Camp Nou que el Bernabéu. Por la forma de jugar del Barça, por cómo encara los partidos el Atlético de Madrid. Tengo esa intuición.
Además, puede ser.
Además, no nos olvidemos que esa no es, vamos, yo sigo diciéndolo, yo lo siento por los atléticos, porque la ilusión de los atléticos sería que el que pudiera competir con Madrid o con Barça para ganar una liga, ¿no? Pero es que yo creo que esa no es la liga del Atlético. La liga del Atlético es quedar tercero y o cuarto y meterse en Liga de Campeones.
Los 12 puntos al Málaga o los 13, Vicente, al Sevilla y al Valencia.
Claro, efectivamente, o sea, que mantener su presupuesto como sus directivos quieren, con ese dinero extra que te da la Liga de Campeones a la temporada siguiente, intentar hacer un buen papel en Europa, porque recordemos que el Atlético es un equipo muy, muy de eliminatorias. Se le dan casi peores los grupos que las eliminatorias, y yo creo que puede hacer, vamos, su temporada metiéndose, quedando bien en Europa. Yo no digo volver a una final porque es muy difícil, pero haciendo una buena temporada en Copa, haciendo una buena temporada en Europa y quedando tercero o cuarto en la Liga, vamos, yo creo que los directivos y los atléticos incluso se darían con un canto en los dientes, porque la Liga del Atlético es esa, ¿no? Hay que ser realista, es así.
Bueno, Vicente, que te veo luego por aquí, un abrazo fuerte, ¿eh?
Venga, igualmente para vosotros.
Hasta luego, van a ser las 2 de la tarde, así que boletín informativo de Onda Madrid a la vuelta. Dentro de 5 minutos más o menos seguimos hablando de deporte hasta las 2 y media.
Son las 2 de la tarde.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenas tardes. El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, desmiente que se haya tomado una decisión sobre conceder permiso de residencia española a quienes compren una vivienda con un valor mínimo de 160.000 euros. Rajoy sí reconoce que se estaban buscando alternativas para acabar con el stock de vivienda en España. Palacio de la Moncloa, Noelia Ontoria. Buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, ha sorprendido diciendo el presidente del Gobierno que no hay ninguna decisión tomada. Mariano Rajoy no confirma la posibilidad de conceder la residencia a los extranjeros que compren pisos de 160.000 euros. euros. Al contrario, insiste en que el gobierno quiere revitalizar el mercado inmobiliario, pero sin reeditar la burbuja del pasado.
Por eso no hay tomada ninguna decisión por parte del gobierno. Es decir, el gobierno lo que quiere es que el stock de viviendas que hay se saquen a la venta, a precios razonables y no a los precios desproporcionados que hubo en años anteriores. Yo espero que esto se haga y, de hecho, hay un dato positivo. Tras 17 meses seguidos de caída de la venta de viviendas en España, en agosto y en septiembre ha mejorado. Es un dato menor, pero es un dato positivo.
A falta de escuchar las ideas de la oposición en la Cámara Baja, Rajoy defiende los dos reales decretos aprobados el pasado viernes contra los desahucios. Parar los lanzamientos durante 2 años para personas sin recursos y que cumplan determinados requisitos, además de la oferta de mercado de alquiler social, son para el presidente del Gobierno medidas equitativas, justas y razonables que, explica, se tomaron por razones humanitarias y que aventura asegurar que serán eficaces.
Gracias, Noelia. Mientras, afectados por las hipotecas han presentado hoy en juzgados de primera instancia de toda España un escrito de suspensión de sus procedimientos de ejecución hipotecaria, ya que en su opinión existen indicios claros de indefensión en estos procesos. Aida Akinatoa es portavoz de la plataforma.
Que los afectados y afectadas que están en el proceso de ejecución hipotecaria, o sea, la demanda que tienen encima, eso queremos ya que se paralice, que no vaya a más.
Los trabajadores del Servicio de Recogida de Basura de Madrid, que llevan 3 días en huelga, han acudido hoy al Palacio de Cibeles, sede del Ayuntamiento, para gritar que los recortes y despidos harán que Madrid sea una ciudad cada vez más sucia. Con carteles dedicados a la alcaldesa y después de desparramar basura frente al Palacio de Cibeles, unos 700 empleados del Servicio de Recogida de Residuos Sólidos Urbanos se han manifestado durante hora y media en defensa de sus puestos de trabajo. Aseguran que el nuevo pliego de condiciones recorta un 53% del gasto, con lo que intuyen que supondrá también en el despido de trabajadores. La alcaldesa Ana Botella pide a los madrileños que eviten sacar sus basuras. La huelga acaba a las 7 de la mañana del martes.
Yo sigo todavía hoy solicitando de nuevo la colaboración con los madrileños, porque hoy es el último día de huelga, solicitando la colaboración con los madrileños para que, a ser posible, no saquen hoy los residuos a la vía pública, ya que hoy es el último día de huelga.
Palabras de Botella tras la reunión de la Junta de Gobierno, que ha aprobado el proyecto de presupuestos municipales para el año 2013. Las cuentas públicas del Ayuntamiento llegan a los 4.300 millones de euros, pero suponen una reducción de casi el 8%. Se ha elaborado aplicando por primera vez un criterio de caja, es decir, no se gastará más de lo que se ingresa, y el objetivo es reducir la deuda en 730 millones de euros. Más cosas. Las víctimas del terrorismo dispondrán de una aplicación informática desarrollada por el Ministerio de Justicia, desde la que podrán conocer el estado en el que se encuentra su procedimiento judicial. Lupe Ortiz, buenas tardes.
Buenas tardes. Desde la fecha de juicio a la sentencia y, sobre todo, el cumplimiento de las penas y los permisos penitenciarios que se otorguen a los terroristas. Se trata de una herramienta tecnológica eficaz que busca un objetivo: evitar la doble victimización, en palabras del ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón.
Tiene que ser un compromiso de toda la sociedad con las víctimas del terrorismo. Que esa victimización secundaria de la que hablaba Fernando en su intervención no se produzca nunca más en nuestro país. Que tengamos muy claro que todo lo que podemos realizar tiene que ser instrumentos para que algo que nunca podremos evitar, que es el dolor de las víctimas, jamás vaya acompañado de una sensación de desamparo, de lejanía o de falta de colaboración absoluta por parte de los poderes del Estado.
Este servicio, que se incorporará a la Oficina de Atención a las Víctimas en los próximos días, forma parte del compromiso del Gobierno con el colectivo, un compromiso recogido en la Ley de Reconocimiento y Protección Integral a las Víctimas, aprobada el pasado mes de septiembre.
Onda Madrid, servicios informativos. Tráfico.
Salimos a las carreteras. ¿Cómo está el tráfico a esta hora? DGT, Israel Martínez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. En estos momentos tenemos que hablar de tranquilidad, afortunadamente, en todas las carreteras de la comunidad. No hay retenciones, no hay incidencias que destacar, tráfico fluido.
Echamos un vistazo al tráfico también en el interior de la ciudad. Ayuntamiento, Jesús Masuki, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Bueno, pues a esta hora lo más importante es destacar que hay tráfico lento en la salida por la avenida Arco de la Victoria, en sentido carretera de La Coruña. A la altura de Ciudad Universitaria van a encontrar los conductores el carril derecho ocupado, que es lo que está provocando estas dificultades.
Así terminamos. Ya saben que la próxima noticia, cita con las noticias, será en el informativo de las 2:30 de la tarde. Siguen escuchando el partido de la una.
Servicios informativos de Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Onda Madrid.
El partido de la una. Con Rodrigo de Pablo.
Ingresa en el área, la pega la Fito. ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! De la Fita, arrancó desde la izquierda, se marcha de dos en el cambio de ritmo, ingresa en el área, levanta la cabeza, la pone al segundo palo, inalcanzable para Dani Hernández, voltea el marcador el Geta. ¡Qué golazo de la Fita! 33, segunda parte, Coliseum, Getafe 2, Valladolid 1.
¿Qué falta le hacía a la Fita, Alfonso, un gol así?
Sí, la verdad que lo necesitaba el futbolista aragonés del Getafe, que vino esta temporada para ser un futbolista realmente importante. Se ha encontrado con una competencia brutal y la verdad que la irregularidad del equipo ha provocado que esa línea de tres justo por detrás del delantero haya ido rotando constantemente, y esperemos que el gol pues también suponga el crecimiento personal de la Fita dentro de este equipo.
Y Luis García tan contento, ¿no? La diferencia en esta liga entre las críticas y las palmadas en la espalda son 3 puntos, es un partido.
Sí, sobre todo después del de ayer, ¿no? La situación con el 0-1 era que el Getafe se quedaba con 13 puntos, 3 tan solo por encima del descenso, y desde luego la victoria permite afrontar con una comodidad mucho más holgada este tramo de temporada, ¿no? El equipo ahora mismo se ha situado con 16 puntos, 6 por encima de ese descenso y a tan solo 3 de Europa, y la verdad es que es clave en el día de hoy conseguir triunfos como el de ayer. Por eso Luis García, el técnico del Getafe, se mostraba y estaba así de contento nada más terminar el encuentro.
Y contento por los chavales, ¿eh? Los chavales en el descanso han entrado todos con una rabia, casi no tenían ni que hablar. Tenían una rabia dentro del resultado, de que estaban haciendo bien las cosas, de que... Y ellos solo, digo, bueno, pues toda esta rabia que tenéis, canalizarla para no romperos y seguir. Y me ha gustado la reacción del equipo y el público también ayuda al final, y muy bien, contento por todo.
Marcó la Fita el segundo, pero el primero lo marcó Alexis, que era el que abría las puertas de la remontada. Alexis, que es central, y con 2 goles ha marcado exactamente el doble de tantos que los 3 delanteros del Getafe juntos.
La verdad que es un dato realmente demoledor el de la delantera del Getafe esta temporada. Es algo completamente inexplicable. No hay razones para entenderlo que después de 12 jornadas tan solo Álvaro Vázquez haya logrado un gol. Ni Álvaro Vázquez, ni Alcácer, ni Colunga están dando el rendimiento esperado, y lo peor de todo son las sensaciones, ¿no? Que dentro del terreno de juego tampoco dejan grandes sensaciones ni grandes partidos, y desde luego lo está notando el equipo. Se le trasladó esta pregunta, lógicamente, y como viene siendo habitual, a Luis García, y ya hay que tomárselo prácticamente pues como viene el dato, ¿no?
Yo siempre digo que para mí los que tengo son los mejores, ¿eh? Ahí mismo tenemos a los 3 delanteros que tenemos, y por mi parte va a ser confianza total. O sea, va a ser siempre que juegue uno, que estén ahí pendientes para entrar, que darles confianza al máximo y nada más. Y llegará el momento que las meterán. Creo que estamos hablando de los tres, hablo de un jugador internacional sub-19 por España, que ha sido máximo goleador en todas las categorías en su club y con España. Un jugador sub-21 que cada vez que va con los tiros marca gol. Aquí no, pero marca gol. Y Adrián Colunga, que en los partidos que ha jugado bien. Entonces, tenemos que seguir apostando por ellos. No tenemos el delantero grande. Por ejemplo, cuando el Manucho remota una de cabeza, lo expliqué un día, de remate. Son jugadores diferentes, entonces hay que seguir dando desconfianza, y por mi parte las van a tener el que juegue.
En el día de ayer jugó Paco Alcácer, fue el titular, luego entró Álvaro Vázquez en la segunda parte y fuera de la convocatoria Adrián Colunga. Ha dicho que el próximo domingo en Cornellá que podría cambiar, y desde luego va a ir rotando hasta que alguno afine la puntería y se asiente en el 11 titular.
Vamos a escuchar a la Fita, ¿no? Que para eso marcó uno de los goles de la jornada.
Sí, le pedíamos además una valoración de su jugada, ¿no? Ese auténtico golazo que narrabas en el día de ayer, pues al terminar le pedíamos a la Fita que nos contara cómo había sido esa jugada, y la verdad es que curioso, fíjate cómo se enteró de que había sido gol.
Pues bueno, la verdad que la recuerdo, vi el hueco entre los dos, me eché el balón entre medio y,
y bueno, ya solo veía portería, no vi que estaba en el área y solo veía portería, tiré, no vi el gol porque me caí al suelo y bueno, lo celebré y supe que era gol por la gente, porque empezó a cantar gol, si no, no me llego a enterar.
Pues menos mal que estaba ahí la afición para recordarle a la Fita que sí, que había entrado esa pelota y que había logrado un auténtico golazo en el día de ayer, que además suponía 3 puntos muy importantes para el Getafe. Un La Fita que reconocía que este gol le va a dar mucha confianza a nivel personal y que ya lo necesitaba después de un inicio complicado de temporada.
Quieres que no, el gol te da vida, te da confianza, te da moral, te da absolutamente todo, ¿no? Y más si es en estas circunstancias, pues el triple, ¿no? Tengo ganas de verlo, de disfrutarlo con mi familia, al fin y al cabo son los que más cerca han estado en los peores momentos estas 3 semanas que no estaba entrando en el equipo y bueno, y por tanto, sin más, ¿no? Ya pensar en el domingo que viene que nos dará los 3 puntos, nos dará colocarnos en puestos europeos, yo creo.
Como recompensa, Luis García ha premiado a los suyos con 2 días de descanso. No volverán hasta el miércoles a las 11 a los entrenamientos para preparar ese partido próximo domingo a las 12 en Cornellá ante el colista, ante el Real Club Deportivo Español.
Así que ganó el Real Madrid el sábado, ganó el Atlético de Madrid el domingo, ganó el Getafe el domingo y hoy lunes se cierra la jornada 12 de Liga con el Rayo Vallecano, que debe de estar ya en Donosti, ¿no, Blas?
Sí, sí, ha llegado más o menos a eso de las 12 y cuarto a tierras vascas, a Donosti, para jugar en Anoeta, 9:30. Vamos a por el 4-4 para la Comunidad de Madrid y es un partido hasta con cierta tranquilidad para el Rayo, porque uno mira la clasificación y son líneas y letras celestiales para la parroquia franjirroja. Se puede colocar empatado con Europa, con Málaga y Betis, que me parece casi rozando lo milagroso. Y por cierto, el tema de los horarios. Hoy lunes 9:30, el sábado contra el Mallorca a las 4, la Copa el martes a las 7:30, una hora fenomenal para la gente que trabaja en un comercio. Luego toca el viernes para experimentar. Bueno, Paco Gémez ya ironiza y dice que habrá que buscar la Copa de la UEFA para recibir el tratamiento de un equipo continental.
Lo que no podemos hacer tampoco es que siempre le toque al mismo estar jugando a la hora que al resto no quiere jugar, ¿no? Yo no creo que tampoco sea justo, ni aunque entiendo que esto, más que la federación, son temas de televisión, que son los que realmente mandan y son los que realmente ponen los horarios. Entonces lo que tendremos que hacer es hacer muchos méritos, meternos en Europa para que nosotros también nos televisen a la hora de los buenos equipos.
En la grada de Anoeta, rayista, seguramente la familia de la Vaca y pocos más. No,
sí, alguno,
no creo que para mucho.
Algunos ha desplazado, que siempre va a todos los partidos, pero estamos hablando de una docena de aficionados. Es muy difícil un lunes a las 9:30 y un desplazamiento bastante lejano.
Dime, Blas, que Paco no va a jugar con 3 defensas.
Yo creo que no, y además me parece que puede dejar fuera a Matt, que ha sido titular indiscutible hasta ahora. Tengo muchas dudas con esa pareja de centrales. La Vaca, Gálvez y Amat para 2 puestos. La Vaca vuelve a casa, un partido especial para él. Gálvez lo ha hecho bien en los últimos partidos como suplente. Tengo dudas y a lo mejor Amat se queda fuera por primera vez por decisión técnica. El conjunto de Montañé, siempre cuestionado, recupera futbolistas importantes como Zurutuza, como Griezmann, y así espera el partido el técnico cordobés del Rayo Vallecano.
Hombre, cuando ves a la Real, que tiene la Real sobre todo de medio campo para adelante, es un equipo eminentemente que lo que llama la atención es su velocidad, gente rápida, gente muy vertical, aparte unido eso a calidad. Y son jugadores que, bueno, pues hay que tener mucho cuidado con ellos precisamente por eso, ¿no? Cuando tú eres capaz de combinar en un jugador el talento con la velocidad, pues tienes un arma importante para poder hacer daño al equipo contrario. Entonces, sobre todo, tenemos que gestionar muy bien la zona donde perder los balones, no perder balones en zonas muy comprometidas donde ellos puedan dar ese último pase y ahí son veloces, son rápidos, va a ser complicado.
Así que con esa pareja, la Vaca Gálvez, ¿cómo suena el 11 del Rayo?
Coveño en la portería, Tito, la Vaca Gálvez, Casado, por delante Trasorras, Javi Fuego, Chori, costados José Carlos y Piti y arriba Leo Batistao, 5 goles para el delantero brasileño. Y va a ser un partido divertido por varios motivos. Ni la Real empata en casa, ni el Rayo empata fuera. El Rayo siempre marca fuera y siempre encaja goles a domicilio. Y además, lo más divertido, lo más, yo creo que emocionante, pita el partido Mateu Laoz.
Uf, no sé qué decirte. Y ojo con esta Real, que ha recuperado a todos, tiene a Chori Castro, tiene a Griezmann, tiene a Xavi Prieto, tiene hasta Vela recuperado, aunque puede que hasta sea suplente. Nunca hablamos de un equipo como este, pero tiene una línea por detrás del delantero que puede hacer daño a cualquiera y en cualquier circunstancia.
Estoy de acuerdo, donde se ganan los partidos, donde hay talento un poco comparable con el Getafe, esa línea de tres arrastra mucha calidad y para mí el equipo de Montanier, si coge la racha, puede ser un equipo que incluso aspire a estar en Europa.
Buen partido.
Hasta luego.
Piensa en una playa desierta. Añádele un mar infinito al fondo. Así, muy bien, con sus olas. Leyendo sin prisas alguna buena historia. Mientras me tomo un té helado.
Hay planes que son sencillamente perfectos. Como los planes de pensiones de Bankia. Con las mejores condiciones para hacer realidad el futuro que imaginas. Y además, regalos hasta el 31 de diciembre. Tú decides qué plan te apetece más. Bankia. Consulta condiciones en bankia.es.
En Comatra adelantamos la Navidad con la campaña Ofensiva 2012 y con el 1...
Distribución Volkswagen Cádiz de 379 euros.
Con el 2...
Cambio de aceite con 15% de descuento y mano de obra a 39 euros.
Y además chequeamos gratis más de 15 puntos de tu furgoneta. Comatra, el primer concesionario Volkswagen exclusivo de furgonetas. Comatra, mantenemos tu negocio en movimiento. Visítanos en Getafe y en comatrasa.es.
Disculpe, señor. Su vuelo se ha vuelto a cancelar. Otra vez. ¿Puedo preguntarle por qué sonríe?
Si el implante dental le hubiese costado solo 249 euros, usted también sonreiría.
Implante dental a 249 euros y la mejor financiación. Infórmate en el 983-5010. Clínicas Dentix. Cuida tu boca y tu bolsillo.
Porque no todas las lentes progresivas son iguales.
Óptica Roma y Varilux vuelven a hacer historia con Varilux S4D.
Rompe los límites y disfruta de la última tecnología en lentes progresivas.
Confía en Óptica Roma y en sus nuevas lentes progresivas Varilux. Óptica Roma en la Plaza de Manuel Becerra 18 y ópticaroma.com.
El partido de la una.
Montakit patrocina en Onda Madrid el deporte modesto de la comunidad. Montakit, todos los componentes para el fabricante y profesional de cocinas y baños, más de 200 diseños en puertas y encimeras. Visítanos en www.montakit.com.
De momento han ganado todos nuestros equipos de las 7 estrellas en Primera División, pero este fin de semana no ha ganado ninguno en la Liga Adelante, ninguno de los equipos de Madrid. El Alcorcón lo intentó de todas las maneras, pero claro, cuando uno va a visitar al líder y además está en racha, pues pasa lo que pasa, ¿no, David?
Exacto, siete partidos han jugado el Alcorcón en su casa y han ganado los 7. Nada, como has dicho, pues el Elche derrotó al Alcorcón por 1-0 gracias a un tanto de cabeza de Powell. El holandés entró en el minuto 62 y 6 minutos después consiguió el único gol del partido. Fue un duelo con muy pocas ocasiones de gol entre dos equipos que quieren estar el año que viene en Primera División. El Alcorcón sumó su segundo partido sin anotar un gol y ya lo hizo en la segunda jornada ante la Ponferradina. El morbo lo puso Bordalás, que volvió a la que fue su casa. De esto habló el técnico alicantino en rueda de prensa.
Feliz, como he dicho durante la semana, de volver a Elche y bueno, veo que la afición es de Primera División, sigue estando con el equipo, animando, alentándole y felicitar al equipo y felicitar a la afición, ¿no? Porque merece un 10, ha estado en todo momento con el equipo y bueno, ha demostrado que lo que es esta afición, una afición de primera.
A pesar de la derrota, el Alcorcón sigue en puestos de playoff, quinto con 25 puntos.
Y el Castilla en Anduba, en un partido que no se pudo ver, otro partido que no gana. Son 5 jornadas ya sin conocer la victoria. Y eso que en esta ocasión el expulsado lo puso el equipo rival.
Exacto. Y primer empate a cero del Castilla y segundo en la temporada. No pudo sumar los 3 puntos a pesar de jugar casi todo el partido con un jugador menos, con un jugador más tras la expulsión de Caneda. Los de Toril no supieron aprovechar la ventaja numérica y consiguieron sumar tan solo un punto. Volvieron al once Casado, Denis y Jesé tras perderse el partido ante el Recreativo. Toril habló en rueda de prensa sobre cómo afectó el partido al partido la expulsión.
A raíz de la expulsión, pues se ha decantado ya de nuestro lado. También es verdad que cuando un equipo se queda con 10, ya focaliza su atención solo en defender y es muchísimo más complicado hacer gol, ¿no? A nosotros nos ha faltado presencia en el área, porque hemos jugado bien hasta el último tercio del campo, pero los centros pues no encontraban nunca rematador.
Que el árbitro influyó en el partido, ya que en los minutos finales se comió un penalti a Cheryshev, que fue bastante claro.
Gracias, David.
A ti.
Laura Cabrera, rajada con mayúsculas, ¿no?
Sí.
Y con todos los ingredientes que debe tener una buena rajada.
O sea, te has quedado antes corto con lo de contrariado. Yo creo que estaba muy enfadado ayer Antonio Acosta después del partido. Y bueno, la verdad es que nosotros lo estuvimos viendo. Se queja sobre todo de ese penalti, ¿no? Que con empate a uno en el marcador pitaron en contra del Alcalá y que supuso el 2-1 para el Leganés. Y a partir de ese momento pues el Alcalá sale del partido, se desconcentra y a pesar de que tuvo muy buenas ocasiones para empatar por lo menos, pues finalmente se fue con la derrota. Es interpretable porque da un balón de Batres al defensa Estefan del Alcalá. Estefan tiene los brazos hacia atrás y bueno, pues el colegiado, no el colegiado, sino el linier en este caso, fue el que le dijo al colegiado que había sido penalti y bueno, pues Acosta se enfadó mucho y lo que él se queja sobre todo es la falta de criterio en el árbitro a la hora de señalar faltas a favor del Leganés o en contra del Alcalá, que no tuvo el mismo criterio ni el mismo rasero el colegiado, y luego además que simplemente mostrar su enfado a la hora de ese penalti, pues es el motivo que tiene el colegiado para expulsarlo. El colegiado puso en el árbitro que le expulsa porque se lleva la mano a la cara y le dice que tienes mucha cara textualmente cuando pita el penalti. El caso es que después del partido Antonio Acosta en sala de prensa, pues muy enfadado, puso la voz en grito y se quejó muchísimo de lo que ayer tuvo que sufrir su equipo en el estadio de Butarque.
Creo que esto ya los entrenadores de primera división, Mourinho, Villanova, Michel, todos los entrenadores de primera división, tienen el Cholo Simeone, tienen que ya tomar cartas en el asunto. Porque a mí me expulsan, porque digo que nuestro central estaba con las manos atrás, por eso me expulsa a mí. O sea, ¿tú crees que puedes expulsar eso a un entrenador? ¿Pero dónde vamos a llegar ya? Y el penalti, ¿pero qué criterio tienes tú? Si un penalti es cuando hay voluntariedad de dar el balón con la mano, y mi central tiene el balón atrás, ¿cómo puede ser penalti? ¿En qué estamos ya? Un respeto a los que trabajamos toda la semana, todo el año, a los jugadores. Ya es una vergüenza. Es que esto ya no puede seguir así. Ya está. Yo no hablo nunca de los árbitros, pero es que ya llega un momento que como dijo el entrenador del Valladolid, que Franco ha muerto ya. Que esto no puede ser así, así y así, y tú a la calle, y tú a la calle. Pero un respeto por la gente. Joder, vamos los últimos, muy bien. Por eso Alcalá, un club con mucha historia, un respeto a la gente que está ahí trabajando. Este señor ha pitado un penalti que solo ha visto él, porque no tiene criterio a la hora de pitar un penalti, porque tiene el central las manos atrás, y se va a su casa tan tranquilo, se come una pizza y se va a su casa. Así de claro. Cobra su pasta y se va, y nosotros a lo mejor no cobramos el mes, o no cobramos hasta dentro de 2 meses. No es el caso por el Alcalá, pero hay otros clubes que sí, lo que le está pasando. Y estos se van así de rositas, de puta madre. Vale, ya, hombre, un poquito de seriedad y de tener respeto a la gente. Es que cuando lo ve en su casa, se tiene que caer la cara de vergüenza. A mí se me caería. A mí se me quería la cara de vergüenza. Ah, este tío no. No, ala, me va, te expulso. ¿Por qué me expulsas? ¿Porque te he dicho que el central estaba así? ¿O porque me he tocado la cara? ¿Por eso me expulsas? Preocúpate de lo tuyo, que bastante tienes, que no tienes ni idea en esa jugada. Has demostrado que no tienes ni idea de lo que es el fútbol, ni has jugado tú bien en fútbol, ni sabes interpretar una jugada. Eso es ese linier. Y cuando se vea que se caga de vergüenza, y si ve esto, que lo vea, me toca los cojones. Es que ya me toca los cojones. Y a ver si toman ya cartas en el asunto con el trato que tenemos los entrenadores, ya, hombre. Si se equivocan y todos nos equivocamos, yo me equivoco los cambios, me equivoco. Pero el criterio es para los dos equipos igual, no para uno sí, para otro no. Es lo único que pido. Y hoy no lo ha habido. ¿Por qué no lo ha habido? Pues que venga aquí el señor entrenador, pero no, cogerá sus sobres, irá para casa y a tomar por el culo la bicicleta.
Sí, contrariado era poco, ¿eh?
Sí, era poco. Estaba muy enfadado ayer Antonio Acosta. El caso es que...
Bueno, tú dices que fue penalti, ¿no?
Yo tengo mis dudas. En el momento, bueno, pues no hay voluntariedad. Yo creo que no hay voluntariedad por parte del defensa del Alcalá. Y bueno, pues ahí está el criterio, ¿no? Si el árbitro lo considera como voluntario o no. Pero se pudo pitar penalti porque la acción es clara, el balón le da en el brazo al jugador del Alcalá. El caso es que con esta derrota, y está teniendo muy mala suerte la verdad el Alcalá, porque desde que ha llegado a Costa está haciendo muy buenos partidos, pero no terminan de llegar los resultados, salvo el de la semana pasada en casa, y se queda ya a 6 puntos de los puestos de salvación directa, y evidentemente pues es una rémora para un equipo que lo está intentando, pero no terminan de llegar esos resultados. Sí le fue muy balsámico, evidentemente, la victoria para el Club Deportivo Leganés, que estaba en la zona baja de la tabla, se aleja un poquito de esa zona peligrosa. Es el único equipo, de hecho, que ha ganado a costa de otro madrileño en esta jornada, porque lo demás han sido o empates o derrotas. En el empate del sábado, el Real Madrid C empató a uno con el Fuenlabrada, y ojo al Real Madrid C, que se ha metido en muchas complicaciones, en puestos ya de descenso directo a tercera división. El Fuenlabrada se sigue quedando un punto de los puestos de playoff. El Atlético de Madrid B se adelantó, hizo lo más difícil ayer ante el Oviedo en el Cerro del Espino, pero finalmente un error provocó el empate del conjunto del Oviedo. Y lo demás, pues derrotas del Rayo Vallecano B en Avilés por 4-0 y también del San Sebastián de los Reyes por 3-1 en Zamora, que por cierto el Zamora rompió la racha de empates, llevaba 10 consecutivos, era el equipo que más había empatado a nivel mundial en todo el fútbol profesional, y ayer lo rompió desgraciadamente con una victoria para él y una derrota para el San Sebastián de los Reyes.
Gracias, Laura.
Hasta luego.
Montakit patrocina en Onda Madrid el deporte modesto de la comunidad. Montakit, todos los componentes para el fabricante y profesional de cocinas y baños, más de 200 diseños en puertas y encimeras. Visítanos en www.montakit.com.
Apuntad, hotelminuto.com. ¿Lo habéis probado ya? En hotelminuto.com tienes hoteles de 3 y 4 estrellas a 34 y 39 euros para dos personas durante todos los días del año. Hotelminuto.com es la web especializada en reservas de último minuto. Son los precios más baratos del mercado. Recuerda, hotelminuto.com. 902-323-325.
¿Por qué renuevatucarnet.com? Porque nos ocupamos de todo lo necesario para la renovación de tu carnet. Por nuestros 6 centros, horario ininterrumpido, aprovecha tu hora de comer hasta sábados por la mañana. Pide cita previa en el 91-415-0708 y obtendrás un 10% de descuento. Renuevatucarnet.com.
La tienda del fútbol, la nueva tienda de M2000. En su apertura os ofrece todos los artículos con el 50% de descuento. Botas, sala, chándal, réplicas, balones. La tienda del fútbol, Avenida de los Castillos 1015, Polígono Industrial San José de Valderas. 50% de descuento. www.futbolsoccercenter.com. 91-610-5663. Tu tienda M2000.
Proteja su hogar o negocio con Coesegur, su compañía española de seguridad. En Coesegur llevamos más de 25 años ofreciéndole la más avanzada tecnología en alarmas y seguridad integral. Entre en coesegur.com o llame al 902 11 77 99. 902 11 77 99. Coesegur, alarmas de calidad, alarmas que funcionan.
Por el baloncesto lo he hecho todo. He sido árbitro, he sido anotador, he escrito un blog. Esa actitud. Prácticamente es que me faltaba rodar un anuncio y aquí estoy.
Esto es Actitud Azul. Hacer que las cosas sean posibles. Endesa. Luz, gas, personas. Empresa colaboradora de la Copa del Mundo de Baloncesto 2014.
Tony Romas patrocina la información de baloncesto en Onda Madrid. Celebra el 40 aniversario de las mejores costillas del mundo en los más de 10 restaurantes Tony Romas de la Comunidad de Madrid. Busca el más cercano en www.tonyromas.es. El sabor más americano con el baloncesto de Onda Madrid.
Te lo he puesto muy difícil, Quique. En un minuto, 15 segundos, me tienes que contar lo más importante del fin de semana del baloncesto madrileño.
Pues lo más importante fue la victoria del Real Madrid, que es la octava victoria consecutiva en la Liga Endesa, donde sigue invicto. Ganó 84-97 a la Signia Manresa, que es el colista y que aún no ha ganado. El ASEFA Estudiantes logró imponerse por 74-85 en una cancha complicada como la del Unicaja, con 19 puntos de Germán Gabriel y 16 de Jason Granger y Kyle Kuric. Y la mala noticia de la jornada fue la séptima derrota del Macro Fuenlabrada, esta vez ante el Barcelona Regal, 76-79 en el estreno de Trifón Poch como entrenador fuenlabreño. Lo positivo con lo que nos podemos quedar fue el cambio de mentalidad que mostraron los jugadores y eso, pues que se vio un Fuenlabrada enchufado durante los 40 minutos del partido.
Gracias, Quique. La jornada en sonidos esta tarde en juego con José Luis Poblador. Te vas ahora a Baraja, ¿no, Murillo? A recibir a Almagro y a Feliciano, a ver si han hecho las paces.
A ver si han hecho las paces. Bueno, la realidad es que, bueno, Feliciano, sí es cierto, ha dicho nuestro compañero Nacho Serrano que podía ser uno de los motivos, pero la realidad es que Feliciano ha acabado la temporada como número 40 del mundo, ¿no?
Nos vamos ahora a la información con Patricia Fernández desde las 7:05 en juego con Poblador y con el Rayo Vallecano en Anoeta. Nos vamos, aunque solo para poder volver mañana.